Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que destacar que la curva de la COVID se estabiliza. Por segundo día consecutivo, baja la incidencia acumulada a 230 casos. Falta actualizar el dato del País Vasco, pero igualmente la tendencia sería positiva. De hecho, Sanidad dice que en las próximas semanas se confirmará el descenso de la curva. Y eso es nada más y nada menos que gracias a las vacunas. Bueno, pues con esa situación se ha vuelto a reunir el Consejo Interterritorial de Salud. Esperábamos alguna decisión, pero la verdad es que muy poquito han avanzado. Te lo voy a resumir en los próximos minutos. Primer punto. Los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca y que hayan superado la enfermedad no recibirán la segunda dosis. Su pauta completa será de una dosis. Insisto, menores de 60 vacunados con AstraZeneca que tuvieron la enfermedad. Segundo, este es más complejo. ¿Qué va a pasar con las 2 millones de personas menores de 60 que han recibido una vacuna de AstraZeneca y no han pasado el COVID? Maestros, policías. Bueno, de momento están esperando a que se tome una decisión sobre si tomarse una segunda o no. No han decidido nada. Hoy Carolina Darias ha anunciado que el viernes es posible que se anuncie algo así, tal cual, ¿eh? Anuncio de un posible anuncio. Bueno, ¿por qué? Pues porque el viernes la Comisión de Salud Pública dice va a dar alguna pauta al respecto. Esto es muy tranquilizador y muy clarificador. Recordemos que estamos hablando de los menores de 60 que se han puesto AstraZeneca. ¿Qué puede salir de ahí? Dos opciones. La primera, que digan que se tienen que poner la segunda dosis de AstraZeneca, tal y como recomienda la Agencia Europea del Medicamento, o esperar a que concluya el ensayo clínico que está haciendo España y que va a finalizar a mediados del mes que viene, que sería la de combinar AstraZeneca con otra vacuna. Entiendo que es un lío, pero es que tenemos el gobierno que tenemos. Bueno, el problema es que dentro de 3 días, el 1 de mayo, acaba el plazo de 12 semanas para aquellos que se pusieron al principio la primera dosis. A pesar de eso, la ministra de Sanidad manda un mensaje de tranquilidad.
Soy consciente de que puede haber inquietud en este colectivo que ha recibido la primera dosis y que está próximo a vencerse el plazo de las 12 semanas. Y lo que le quiero comentar es que hasta recibir la primera dosis de AstraZeneca hay un 76% de eficacia frente al virus y que también es posible esperar, prolongar, como están haciendo, acabo de comentar, otros países a tener una segunda dosis para tomar esa decisión que garantice que la decisión que tomemos sea la más segura y la más efectiva.
Seguro que ya te has quedado mucho más tranquila. Bueno, lo de este viernes podría ser un anuncio o no, porque de hecho la ministra dice que ya esperaría a tener finalizado el ensayo clínico, así que ya me contarás. ¿Qué dicen los expertos? Pues que se tomen decisiones ya, una cosa o la otra, pero que no alarguemos esos procesos más de la cuenta. Por ejemplo, un farmacéutico en Aragón está recogiendo firmas para que se complete la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60. Pide que los trabajadores esenciales, policías, profesores, farmacéuticos, reciban su segunda dosis de AstraZeneca. Es Fabián Mesa y hablaba con los compañeros de COPE Aragón.
Sobre todo porque hay que enviar ese mensaje muy claro a los ciudadanos. Jugar a la ruleta rusa del COVID es mucho más peligroso que jugar a la ruleta rusa de las vacunas. Sobre todo porque las vacunas salvan vidas. Es la herramienta fundamental que tenemos para salir de esta situación y que evidentemente no hay justificación suficiente para atrasar esta administración de la segunda dosis. Evidentemente ya se está alertando de que pueden haber importantes consecuencias en los ciudadanos que no reciben la pauta posológica completa.
Hay que vacunar, vacunar, vacunar y sobre todo no liar a la población, que bastante tenemos con la que está cayendo. Ah, por cierto, dos cositas más. Eso de quitarse las mascarillas en exteriores, nada de nada. De momento no está encima de la mesa y me parece bien. Y dos, a 12 días de que acabe el estado de alarma, seguimos sin saber qué va a pasar después. Quedan 12 días. Hoy la ministra ha asegurado que no se va a prorrogar de ninguna manera y que las comunidades serán las responsables. ¿Ha dicho algo de las dudas de algunos gobiernos autonómicos sobre si faltan herramientas legales o ni pío? No te sorprenderá. Bueno, necesitamos, por favor, vacunas y que nuestros políticos, por lo menos, estorben lo menos posible.
Expósito. La linterna.
Al margen del coronavirus, la actualidad sigue pasando por el asesinato de los dos colegas españoles y de un ciudadano irlandés en Burkina Faso, mientras grababan un documental sobre la caza furtiva de elefantes para traficar con su marfil. Sus cuerpos fueron trasladados anoche a la capital del país, desde donde serán repatriados a España en cuanto lo autoricen las autoridades locales. Manuel Ángel Gómez.
Un avión del Ejército del Aire está ya en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, para trasladar a España los cuerpos de los dos periodistas españoles asesinados. Serán repatriados en los próximos días una vez que se les haga la autopsia y se concluyan los trámites y el papeleo necesario en estos casos. Hasta allí se ha desplazado la cónsul de España en Mali, según han informado fuentes diplomáticas, porque es la embajada española en Mali la que lleva también todas las gestiones relacionadas con ciudadanos españoles en Burkina Faso. La embajada en Mali y el Ministerio de Asuntos Exteriores están en contacto permanente con las familias de los periodistas para que estén al tanto de la evolución de los trámites de repatriación. El gobierno burkinés dice que los responsables del ataque son terroristas.
A Canarias, esta noche ha llegado al puerto de los Cristianos, al sur de Tenerife, el cayuco encontrado el lunes con 17 cadáveres a bordo. Los tres únicos supervivientes continúan en el hospital. Daniel Pinelo.
La guardamar Talía ha atracado hace poco más de media hora en el puerto de los Cristianos en Tenerife con el cayuco que el lunes fue encontrado unos 490 kilómetros al suroeste del Hierro, con al menos 17 fallecidos y 3 supervivientes. La embarcación ha traído a los cuerpos de los subsaharianos fallecidos en una nueva tragedia en la ruta canaria, donde ya han perdido la vida 88 personas en lo que llevamos solo de 2021. Las últimas, las de esta casi veintena de inmigrantes que llevaban 22 días en el mar, perdidos y sin rumbo. Según han relatado los rescatadores del Ejército del Aire, que de casualidad se toparon el lunes con el cayuco, los tres supervivientes estaban muy débiles. De hecho, tuvieron serias dificultades para mantenerlos erguidos e izarlos en el helicóptero. Fueron trasladados con serios problemas de salud hasta Tenerife. Para ellos fue toda una suerte que los militares diesen con la embarcación, ya que no es nada habitual encontrarse embarcaciones con cayucos a bordo en esa zona.
La crónica política sigue centrada en la campaña electoral madrileña, marcada por la llegada de cartas amenazantes a varios políticos. Las últimas, contra Zapatero, Pablo Iglesias y Isabel Díaz Ayuso, a la que todas las encuestas siguen pronosticando como mínimo el doble de escaños de los que tiene. La duda es si necesitará a Vox para gobernar o lo hará en solitario. Esos mismos sondeos son cada vez peores para Ángel Gabilondo. Algunos incluso apuntan a que Más Madrid, el partido de Rejón, podría pelearle el segundo puesto al PSOE. Por eso, en Moncloa han cambiado de estrategia y en los últimos días evitan exponer a Pedro Sánchez, no vaya a quemarse su persona, en los mítines de los socialistas madrileños. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha cambiado el paso y limitado su visibilidad en la pugna madrileña para evitar verse salpicado por el previsible fracaso electoral. Ni rastro queda de una hiperactividad desplegada semanas atrás, cuando el presidente buscó incluso el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso. El giro en sentido contrario ha motivado el blindaje de Sánchez, que ha tirado de plasma institucional desde las instalaciones de la farmacéutica Janssen en Toledo para tratar de rentabilizar de nuevo, como particular escaparate, la campaña de vacunación.
Estamos ante un momento muy esperanzador del inicio de la superación de esta pandemia.
Hasta el obligado cierre de la campaña este próximo domingo resulta un interrogante si por medio Sánchez va a participar en algún acto más junto a Ángel Gabilondo, un candidato tutelado por el Palacio de la Moncloa y sometido a ataques de contrariedad ante los sucesivos giros estratégicos al albur de unos sondeos en caída libre.
En clave jurídica, estamos pendientes del pleno extraordinario del Poder Judicial para analizar posibles recursos contra la reforma legal que limita sus competencias. Pues bien, la última hora es que el Consejo ha decidido no acudir al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. El intento de 8 vocales del sector conservador de acudir al Tribunal Constitucional por la reforma exprés que recorta competencias al Consejo ha sido rechazado por 13 votos, incluido el del presidente Lesmes. No se presentará conflicto de atribuciones frente al Congreso de los Diputados, ni tampoco pedirán al defensor del pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad. El Consejo no puede hacerlo directamente. El escrito presentado por los 8 vocales que se han quedado solos considera que el Parlamento ha privado al Consejo de una competencia que le atribuye la Constitución de forma exclusiva y excluyente, como son los nombramientos, entre otros, y consideraba necesario el pronunciamiento del Constitucional para aclarar las competencias.
Y termino con una noticia de un personaje que seguro que conoces, pero mira, lo hemos conocido esta misma noche. Ha muerto en Sevilla Juan Joya Borja. Muy posiblemente, salvo que sea muy aficionado, no te suene, pero si te digo que todo el mundo le conocíamos como el Risitas, seguro que sabes quién es. El cuñado, ¿te acuerdas? Bueno, pues Juan Joya Borja, el Risitas, ha muerto hoy en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras empeorar la enfermedad que hace unos meses obligó a amputarle una pierna. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín Peri, director adjunto de ABC. ¿Cómo estás, Agus?
Pues bien, aquí en la redacción me tienes. Ya te lo cobraré.
Sí, me gusta. Bueno, la pastaza que cobran los tertulianos como para encima.
Sentido figurado. No, esto ya, será ya, con comida. Que es lo que me...
Eso me ha encantado, ya lo sabes. Oye, permitidme un pequeño paréntesis, porque ahora, recordando esta última noticia, hay personajes así de nuestros últimos años. El Risitas, el del cuñado, macho. ¿Cuántas veces lo habremos visto en memes, en aquellas colaboraciones con Quintero, verdad? Pues ha muerto este hombre, macho. Tenía un punto entrañable. No sé cómo lo veis, Agus.
A mí me produce un montón de melancolía, ¿no?
Porque sí, ¿verdad?
Me recuerda a una España que yo no sé si volverá algún día, pero era de un humor blanco, un humor que no se basaba en reírse del otro, sino con el otro, que además contaba sus propias experiencias y que tenía esa picaresca tan española de administrar su mayor habilidad, que es la de esquivar cualquier tipo de trabajo. O sea, era un pícaro glorioso. Entonces, y una vez me contaba un amigo que lo entrevistó y que le dijo, cuando acabo de entrevistarlo y se quitó esto de personaje, dice, tú no sabes la fatiguita que da. Claro, la fatiga que le daba el tratar de esquivar la posibilidad de tener que trabajar, la angustia que le generaba, ¿no? Pues lo de las paelleras y todas estas cosas, ¿no? Que él contaba con tantísima gracia, ¿no? A mí eso me produce melancolía, ¿no? Y, por supuesto, muchísima pena, ¿no? Y cómo ha terminado, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Verdad, Carmelo? Sí. Hay una cosa, uniéndolo con lo que comentaba Agustín Peri, estamos perdiendo mucho en general, y si me apuras, los periodistas también, el sentido del humor.
Pues sí, sí, eso es lamentable, porque además a mí siempre me ha parecido que el sentido del humor va muy conectado a la inteligencia. Yo creo, sí, que es directamente proporcional. Yo creo que quien no tiene sentido del humor tiene un déficit de intelecto. Esto es mi forma de ver. El Risitas era un tipo que muchas veces los chistes que contaba no tenían ninguna gracia.
Pero por eso no descojonábamos.
Pero claro. Y te descojonabas, como dices tú, por cómo se reía él. O sea, este tío hizo de su risa, digamos, un elemento de contagio. Un contagio, ahora que el contagio tiene otras connotaciones mucho más negativas, este era el mejor contagio imaginable, que te rieras de simplemente de cómo se reía él. Porque ya digo, yo había chistes que ni siquiera los entendía.
Sí,
o sea, te los contaba como te los contaba y yo no, ni, a veces ni lo cogía.
Pero porque ese... no entiendes el idioma andaluz.
No, sí, eso, sí. No, es que a veces...
El slang andaluz es complicado. ¿Sí?
Es que a veces el tío lo contaba con ese acento tan marcado que, bueno, yo y muy deprisa y
no, y en perdía aquella, esa. Y en aquella época gloriosa de Jesús Quintero les sacaba petróleo.
Fue un programa fantástico, el
sí,
de
total,
Quintero.
Total.
Que hizo de alguna manera también historia en la
televisión. Sin duda, en la vida, descanse en paz. El Risitas, Juan Joya Borja, fíjate.
Uh-huh. ¿Qué años tenía, por cierto?
No te sé
joven,
decir.
60 y poco, 65.
Fíjate, claro, a lo mejor estaba muy, entre comillas,
estaba
muy trabajado.
Estaba zurrado.
Sí, estaba muy zurrado, sí, y había estado, sí, muy malito, sí, es verdad. Bueno, lo dicho, descanse en paz. Oye, hablamos de lo nuestro, de nuestro oficio. Juan Duarte es director general de... Bueno, perdón. Voy primero con el COVID y luego hablamos del tema de los periodistas. Os voy a poner dos cortes de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Primero, sobre el marco legal, y es que en 12 días nos quedamos sin estado de alarma.
En relación a las herramientas legales, no han concretado cuáles, sino han manifestado el deseo y la necesidad de poder contar con ellas.
A mí me da, o sea, yo lo de que dentro de 12 días las autonomías no sepan qué va a pasar ni qué pueden hacer me parece increíble. Y luego, un mensaje de tranquilidad sobre el asunto segunda dosis de AstraZeneca, que a mí me da que mucho no tranquiliza. Mira.
Soy consciente de que puede haber inquietud en este colectivo que ha recibido la primera dosis y que está próximo a vencerse el plazo de las 12 semanas. Y lo que le quiero comentar es que hasta recibir la primera dosis de AstraZeneca hay un 76% de eficacia frente al virus, y que también es posible esperar, prolongar, como están haciendo, acabo de comentar, otros países a tener una segunda dosis para tomar esa decisión que garantice que la decisión que tomemos sea la más segura y la más efectiva.
¿No pensáis que los políticos cuanto menos deberían ayudar con la que tenemos encima? No sé cómo lo veis, Carmelo.
Bueno, yo creo que siguen por el sistema de prueba y error. Porque,
ya, macho, pero...
Pues esto es así. Hombre, yo sé que esto no nos consuela a ninguno y tampoco nos consuela que ocurra en todos los países de nuestro alrededor. Esto está pasando así. Pero es verdad que hay todavía un gran desconcierto sobre esto de la segunda dosis, si no. O sea, digamos que quien primero apostó por una sola dosis fue Reino Unido, ante el asombro del resto de Europa. Bueno, parece que ahora, pues, aquella experiencia, claro, ellos hicieron la experiencia y ellos arriesgaron en ese momento, porque a lo mejor hubiera sido una experiencia fallida. En fin, hay todavía demasiadas incógnitas. Yo puedo hablar de mi libro y contarte lo que me ha pasado a mí. Muy rápido. Yo me vacunaron porque me citaron el pasado domingo a mediodía en el Wizzing Center, antes conocido como el Palacio de los Deportes, que es como tenía que seguir llamándose a mi juicio, pero bueno. Es lo mismo. Ese es ahora un vacunódromo. Bien, yo voy allí. Yo he pasado el COVID, como tú bien sabes. Y entonces yo expliqué a la que te pregunta, oiga, mire usted, yo pasé el COVID, pero ¿lo puede usted acreditar? Me dice, digo, hombre, pues no he traído ningún papel que lo acredite, pero estará, supongo, en todos los registros. Bueno, entonces, total, que se lo dice a la señorita a la enfermera que me puso la vacuna, me ponen la vacuna y me entregan un papel que dice que yo tengo que recibir la segunda dosis. O sea, teóricamente, los que habíamos recibido, los que hemos pasado el COVID... Y
eso el domingo. Hoy ya no.
Escucha, pero es que, atención, pero es que dos días antes, unos dos o tres días antes, un compañero conocido de todos, que ha pasado el COVID al mismo tiempo que yo, que tiene una edad similar a la mía, y otro compañero se vacunan en el Isabel Zendal. Y a ellos, en el papelito, ellos también han pasado el COVID, y en el papelito les dicen, en cambio, que ellos ya están vacunados, ya no tienen que recibir la segunda
dosis.
Que
es lo que hoy ha dicho también, por cierto, Carolina.
Yo me cruzo en Televisión Española el lunes con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y se lo cuento, digo, mira, tengo esta duda, no sé si me tengo que vacunar o no. Y se extrañó. Él mismo me dijo, oye, pues esto tengo que mirarlo, porque realmente, o sea, simplemente cuento este caso. Pues yo ahora mismo no sé si me tengo que poner la segunda dosis, si estoy oficialmente vacunado.
Hoy ha dicho la ministra que los de 60 hasta AstraZeneca que hayan pasado, no.
¿Los de antes de 60?
Los demás.
¿O los de después de 60?
Los de...
¿Más de 60? Bueno, pues a mí me pone que sí. O sea, en el papel me ponía que sí.
No. Los de menos de 60...
Tienes razón. Los de menos de 60 con AstraZeneca...
Pero no. Vamos, eso es ahora, al cierre de esta edición. O sea, media hora...
Es posible que haya cambiado ya, es verdad.
Claro.
O sea, pero lo que te quiero decir es que con las mismas órdenes, dos compañeros míos de parecida edad a la mía... y que habían pasado el COVID, ellos en el Zendal les dan por vacunados. Y a mí, en el Wizzing Center, me dicen en el papel que tengo que seguir, o sea, que tengo que ponerme una segunda dosis dentro de 10 o 12 semanas.
Yo he tratado, personalmente, en mi foro interno, de disculpar a la clase política por una razón, porque es verdad que el proceso medio de estudio de una vacuna y del ensayo, de lo que decía Carmelo, de la prueba error, aunque en este caso la prueba error es sobre nosotros, que la cosa cambia un poquito, no sobre ratones, normalmente es de 5 años, es la media. Claro, ante una pandemia que nos ha pillado a todos, bueno, pues con la guardia cambiada y así nos ha saltado el virus, pues han sacado en tiempo récord vacunas en un año, ¿no? Entonces, es lógico que estemos en un proceso en el que hay cosas que uno no acaba de entender. ¿Qué es lo que no le puedo disculpar a los políticos? La falta de honestidad política, es decir, de claridad. Oiga, yo a veces echo en falta, y fíjate que parece tranquilizador, pero bueno, como estamos en este horario, que me digan, pues mire, no tengo ni puta idea. Lo que le digo ahora mismo a fecha es esto. Y esa sensación, yo sí la he tenido, porque yo creo que la sensación de que te dice una cosa un consejero de una comunidad, una ministra de Sanidad, un consejo interterritorial que se reúne y para un ratón, pues la sensación que te genera es que te triplica la incertidumbre, el miedo y la especulación de cada uno de nosotros. Es decir, yo ahora que se han vacunado pues mi suegra y mi madre, pues la duda que tenía es ¿con qué te han vacunado? Cuando se vacunaron mis hijos hace un mes y medio en Estados Unidos, con 23 y 20 años, pues yo lo primero que les pregunté ya no es si te has vacunado o no, si te falta una dosis, digo, ¿con qué te han vacunado? Claro, eso es lo que a mí me preocupa, la sensación de fragilidad que tenemos todos. Y luego, en el caso, ya termino, en el caso español, es que vamos al rebufo de los que van al rebufo. Si os habéis fijado, en ningún caso, o sea, ahora estamos esperando a que se complete el estudio que han hecho en España. Hombre, pues un poquito más de velocidad,
oye,
¿no?
Y permitidme, muy rápido, Carmelo,
solo una cosa, Agustín, para poder exigir claridad, tienen que primero aclararse ellos.
Pero si no la puedes,
o sea,
si no la puedes dar,
que no se aclaran, que
pero
no se
si
aclaran.
No la puedes dar, no te recrees, no participemos del showroom de la vacuna, porque es un showroom, o sea, es como la pasarela Cibeles, pero de la vacuna. Ahora salgo, ahora digo, amanece de nuevo en España, me hago esto, luego no sé si voy a tener medidas de un estado o no de alarma en función de que pasen las elecciones en Madrid, que es exactamente...
Os iba a preguntar por,
no sé.
Os iba a preguntar por eso.
Pues yo lo tengo clarísimo.
Aparte de las vacunas, si me permitís, 12 días se acaba el estado de alarma. Y hoy ha dicho la ministra, allá la comunidad autónoma, cada una que se las apañe. Peri.
Hombre, yo creo que es diferente la forma que tiene cualquier político de cualquier signo, pero en este caso el que gobierna es Pedro Sánchez, de hablar y de dirigirse es diferente en función de la cercanía o no a unas elecciones. Entonces, hay unas elecciones en Madrid y yo tengo que contar las cosas de una manera y decir o no, o dejar de decir lo que quiero realmente decir, que es esto de que ha dicho la ministra de me han comentado, han pedido, han hablado, como que tú ibas de visitante. O sea, que tú que eras una invitada a esa reunión, una oyente. No, tú eres la ministra. O sea, si vas, es porque tienes algo que decirles tú al resto como ministra del Gobierno de España. Recuerdo que era algo que decía todo el rato, era la coletilla de Sánchez, del Gobierno de España, ¿no? Con una ñ muy sonora.
Y compatriotas, pues, también decíamos.
Claro, compatriotas. Bueno, pues ahora somos resilientes, ya no somos ni compatriotas, somos casi reptiles. Entonces, bueno, pues si tú vas a esto, no vas de oyente. Tú tienes que proponer algo. Tú tienes que dinamizar, o sea, tú eres el ejecutivo de este país. Entonces, y si no hay un estado de alarma, pero tú consideras que debes, o ya no tienes que liderar nada, ya no, ya al win-win, o sea, hagáis lo que hagáis, yo gano, porque si vosotros os equivocáis vosotros. Si acertáis, diré que ha sido porque yo os he dejado de hacer. Bueno, pues eso a mí no me vale.
Carmelo.
Bueno, yo creo que la tesis del gobierno es que el estado de alarma ha de caer el día 9, ¿no? Y que hay que intentar empezar a pensar en la normalidad, en avanzar hacia la normalidad, porque las vacunas van a permitir que se avance.
¿Cuándo?
Eso es la tesis general del gobierno. Pero, desde mi punto de vista, yo creo que a este estado de alarma le van a faltar 15 días. O sea, quiero decir que a mí yo tengo la impresión de que 15 días más de estado de alarma eran deseables, porque... el avance de la vacunación en esos 15 días más, en mayo la vacunación yo creo que va a coger un ritmo.
Ojalá.
Sí, esa es la impresión. Claro. Acaban de anunciar que llegan 4 millones de vacunas más de golpe cada día. O sea, hay ahora empieza a haber, yo creo que un suministro, hombre, si toco madera, si no aparece cualquier inconveniente por ahí. Pero yo creo que la vacunación en mayo va a ser trepidante y que realmente a finales de mayo se habrá superado estará vacunado casi el 100% de los mayores de 60 años, que son los que han dado el 95% de los casos graves y mortales de enfermos de COVID. O sea que hubiera sido interesante llegar hasta finales de mayo, a mi entender. De ahí, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? Pues en el caso de Madrid, por ejemplo, ya veis que aquí no va a cambiar mucho, porque realmente Madrid ha apostado por una fórmula de aperturismo ante la pandemia, pues que contrasta pues con lo que ha pasado en otras comunidades, sean del color que sean. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Yo, desde mi punto de vista, 15 días más hubiera sido perfecto.
A ver, yo lo primero, decir cuál es el dato ahora mismo. Ahora mismo, vacunados con las dos dosis, en España hay 4.166.758.
Lo importante es la primera dosis, amigo. Eso te lo dice cualquier epidemiólogo. Pues
te la digo, la primera dosis, 7.044.346.
Ese
es el dato.
Ese dato ya se te ha quedado viejo, créeme. Avanzado. Pues, mira, están vacunando a un ritmo de 450.000 al día.
Vale, venga, te lo compro. 8 millones, ¿te parece? Pues 8 millones. Venga, pues 8 millones. Hasta llegar a 33 millones, que es la cifra para la inmunidad de rebaño.
Ese es el asunto, por eso te digo,
ese 70% de la población. Luego, lo que dice el gobierno, hace tres semanas, dijo la ministra que llegaban 50 millones de dosis. Eso lo dijo, además de una sola vacuna, la de Janssen, o como se tenga que decir, que yo ya me pierdo. Vale, 50 millones. Bueno, pues ahora tú acabas de decir cuánto eran 4 millones, ¿no?
La 4 millones van a llegar ya. Eso es lo que
me da la sensación, o tengo la sensación, de que esto es como la película de mi admiradísimo Berlanga y del mejor guionista que ha dado este país, con permiso de todos los demás, que es don Rafael Azcona. Entonces, a mí me da la sensación de que esto es como Berlanga, que viene. Y luego hay otra cosa, lo que has dicho, hombre. Es decir, Madrid ha aplicado, es verdad, un aperturismo y sus datos, que sin ser ni mucho menos para aplaudir ni para estar tranquilos, no difieren mucho de las que han hecho un lockout, un cierre total, Navarra o el País Vasco, por ejemplo. En el caso de la hostelería, vamos, me refiero a la hostelería.
No vamos a entrar en esa discusión porque
tiene tantos matices, entre otras cosas,
porque me tengo que ir a Publi.
Le invadiríamos el programa a Ángel, pero mira, déjame que te diga. Lo importante, como se ha demostrado, es la primera dosis, que es la que la primera dosis te inmuniza de una forma bastante considerable. Eso ya está visto así. Y además se ha comprobado con estudios. O sea que hay un conocimiento empírico sobre eso. Eso es lo primero. Lo segundo, lo importante es qué segmento de la población estás vacunando. Ahora estamos hablando de los mayores de 60 años. Determinar de la vacunación a finales de mayo con los mayores de 60 años. Eso es lo importante. ¿Por qué es lo importante? Porque han dado el 95% de los casos de hospitalizaciones, de UCIs y de muertes. O sea, fíjate si es importante. Y eso es finales de mayo.
Han dado el dato que ha bajado las UCIs a 45, 55 años.
Bien. Bueno, sí, pero ahora ya ha bajado precisamente porque la gente mayor no está sufriendo lo que estaba sufriendo. Entonces por eso te digo que en mayo es importantísimo, pero además te tengo que discutir el tema de la...
Muy breve, por favor, Carmelo.
De lo de la inmunidad de rebaño, porque es que ahora ya hay estudios que se han publicado esta misma semana que te dice que con un 50% que se llegue a la inmunidad de rebaño ya es bastante efectiva. En fin, te quiero decir que ya hay motivos para un poquito para ver la luz.
Discúteselo al gobierno, a mí no me lo discutes. Es el gobierno el que dijo el 70%. Yo me refiero a lo que ha dicho nuestro presidente, que hace un año también nos dijo que nos podíamos ir de vacaciones.
A lo mejor te he dicho lo de discutir. Lo que quiero es contrastar un dato que ha salido, si mi memoria no me falla, ha salido ayer o anteayer.
Contrastémoselo al gobierno. Si lo rebaja al 50%, pues bienvenido sea, pero la fecha de las vacaciones me parece que no va a estar solucionado.
Pues ojalá,
al 100% desde luego que no.
Perdón, dejadme que me voy a Publi dos minutos y volvemos, ¿vale? Hola, Montes.
Hola, Expósito.
No, tal vez a codazos o el Peri y Carmelo no te dejan vender.
Ya veo, ya.
Línea directa.
Pues ellos verán. Si no venden, venga, no cobran.
Además, cobran un huevo. Venga, dale.
Los de Línea Directa cada día sorprenden más, y es que lo último es lo más. Porque si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar, ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Carmelo Encinas. Antes de que venga Julio, porque hoy que quiere tocar un enfoque interesante del tema de la campaña electoral y demás, pero antes os pregunto, Agustín, Carmelo, algún comentario con los colegas asesinados en Burkina Faso. Actos de apoyo a las familias, homenaje a David Beriain y a Roberto Fraile. En Artajona, pueblo natal de David, hoy ha hablado su madre. Mira.
Os queremos dar las gracias por tantas muestras de cariño y de afecto que nos estáis demostrando. Seguro que allí donde está o donde esté, os habrá mandado un aplauso enorme y habrá gritado con toda su alma que viva Artajona. Gracias.
¡Jo! Qué valor y qué fuerza esta señora, como el valor que tenía su hijo y el compañero, ¿verdad? No sé, todo el honor para estos dos chavales, de verdad. ¿Cómo lo veis?
Todo el honor, desde luego que sí, porque a mí me parece que hay que echarle mucho valor para meterse en el tipo de espacios y de situaciones en los que se metían estos periodistas, estos compañeros. O sea, ellos estaban haciendo un reportaje, además, que es muy necesario hacer y que era difícil, ¿eh? Que era el tema del furtiveo en la caza de elefantes para el tráfico del marfil, que bueno, eso está lleno de ampones allí, pero fíjate por dónde quien les ha quitado la vida han sido miembros terroristas islámicos, ¿no?
Bueno, radicales. Allí se mezclan.
Bueno,
todo,
eso es lo que, bueno, eso es lo que parece que ha ocurrido. A lo mejor también se han mezclado, digamos, intereses.
Allí es lo mismo todo.
O sea, es igual, son asesinos en definitiva. Y desde luego que esta gente, pues, para mí son un, digamos, un modelo, ¿no? Un modelo de profesionalidad, un modelo de valor y de heroicidad ante una profesión que tiene riesgos muy notables, sobre todo en determinados sí. escenarios a los que ellos estaban muy acostumbrados a ir.
Y si me permites, con un añadido, tal y como estamos en general los medios de comunicación, yo quiero romper una lanza, primero, por ellos, por valientes, y porque su propia productora pagaba, o quien le encargara el documental, este viaje. Como me pasa a mí cuando me voy por ahí, que tengo una empresa que me respalda y me lo paga. Que, por desgracia, no es lo habitual ya en los medios, ¿eh, Agustín?
No, hombre, yo fíjate que durante muchos años pues tuve la fortuna y el privilegio de dirigir a un magnífico equipo de reporteros, ¿no? Alguno fallecido también en tristes circunstancias.
En el mundo.
En el mundo, pues yo, a mí, un poco en la línea de lo que dice Carmelo, ¿no? Al final estos compañeros eran lo que queríamos ser todos en algún momento de nuestra vida, hemos querido ser, ¿no? Porque eso es la pureza de nuestro oficio, ¿no?
Sí.
Es ir, ver y contar. Y muchas veces nos quedamos en que no podemos ir por lo que tú estabas diciendo, porque no hay dinero para ir o no hay capacidad económica, porque no los medios... Ahora todo parece que se arregla con un móvil y una red social y con que alguien te cuente algo, pero ellos metían la llaga, eran el Santo Tomás del periodismo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es para honrarlos siempre por su trabajo, por lo que hacían, por lo que denunciaban sin aspavientos, sino simplemente por eso, porque iban, veían y lo contaban y porque...
Y generalmente mal pagado, ¿eh?
Y bastante mal pagado y además progresivamente peor pagado.
Peor pagado, ¿no?
Peor pagado. Hemos ido hacia peor, ¿no? De los tiempos en que les contratabas un seguro con Joyce, me acuerdo, cuando era para ir a Irak o a Afganistán o a Siria, a que, bueno, pues no sé yo con qué empresa se lo estarán haciendo ahora, ¿no? Y al final lo que tú dices, tener que montar una productora para poder no ser solo libre y hacer el periodismo, la libertad y todas estas cosas que solemos decir, sino para poder ir a los sitios. Y me parece, bueno, pues una... A mí hoy me ha dado, aparte por un parecido físico que le he encontrado con otro compañero que hemos perdido.
Sí, con Gistau.
Pues sí, que a mí eso me ha tocado. Sí, me ha tocado.
Todavía
más el alma.
Tiene la misma pinta de bestia, lo digo positivamente.
Y por lo que cuentan la gente que sí los conoció y que sí lo conoció, efectivamente, la misma pinta de vikingo, pero la misma bondad, generosidad y humildad que tenía David, ¿no? Entonces, para mí ha sido todavía, y es una chorrada, pues es una cosa personal, pero todavía me ha hecho más no daño, más pena, ¿no? Más tristeza, ¿no? Sí, más rabia, mucha más rabia, ¿no?
En fin, descansen en paz. Yo el único, no sé cómo decirlo, el único lacito que podría poner es que eran felices hasta unos minutos antes de que los mataran esos hijos de perra. Eran felices porque estaban haciendo lo que más les gustaba del mundo, ¿no?
Y honor y gloria para ellos.
Claro, por supuesto. Bueno, hay elecciones el martes, ¿lo sabíais?
Ah, esto de que hay en Madrid.
No, las catalanas no. Las andaluzas son el año que viene. Son las de Madrid. ¿Habíais visto en algún momento de vuestras ya provectas vidas periodísticas que todas las encuestas dieran lo mismo? ¡Todas! Es impresionante, ¿eh?
Yo no recuerdo, no sé. ¿Verdad? Si tú, Carmelo, lo recuerdas. Yo no, la verdad, no.
No, bueno.
Tanto no.
Cuando digo lo mismo, es dos escaños para arriba.
Sí, sí.
Yo creo que Madrid es un universo relativamente fácil de encuestar cuando es comunidad, no cuando son locales.
La circunscripción única.
Sí, sí. Sí, es bastante fácil. Vamos, bastante. Esto te lo diría un demoscopo.
Ya no hay efecto ley electoral, ¿no? Quiero decir.
Exacto. O sea, yo creo que es algo más fácil de encuestar. Supongo que esto Michavila o yo qué sé o cualquier otro compañero de estos más expertos lo explicarán mejor que yo. Pero realmente, o sea,
lo que quieres decir es que les estamos pagando demasiado, ¿no? Que
no, no,
pero,
no, no, no,
a mí
no,
dímelo, es que... me viene bien, ¿eh?
Mejor, no, 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 me viene, no, yo creo que está. Que
mañana mismo la llamo.
Que es merecido el el trabajo que hacen. Pero es verdad que bueno, que hay unas tendencias sobre todo muy claras. La que ha salido muy rara hoy ha sido un poco así diferente, ha sido la de La Vanguardia, que la he estado mirando y era...
rara porque le da Edmundo Val representación.
Hace una cosa, bueno, si no solo por eso, sino por algún otro elemento un poco raro que he encontrado, pero bueno, es la única que difiere. Pero además, efectivamente, incluida la que ha publicado hoy 20 Minutos, pues da pues esa victoria clara que de Díaz Ayuso.
¿Cuántos escaños da la vuestra?
Pues ahora mismo de memoria me pillas, espérate, lo digo.
Bueno, búscalo. Sí. Iba a decir algo, Peri.
Sí, pero
la nuestra 62-63.
Uh-huh. La nuestra, espera.
Recordemos que la mayoría absoluta estaba en
63. Para no meter la pata, te digo ahora.
No, pero ese 62-63 ya le permite gobernar sola, ¿eh?
Hombre, sí, yo creo que le permite gobernar sola en el momento en que Vox saque el complemento, sea como sea. Yo tengo la impresión de que tiene la autoridad, quiero y espero creer que tiene la autoridad moral si saca unos resultados como, por ejemplo, el nuestro que hemos dado esta mañana, es a 56 escaños. Le da 56 escaños al Partido Popular y a Vox le da 15 escaños. Es decir, que se pondría en 71, con lo cual pues bueno, pues está por encima de la mayoría, claramente por encima de la mayoría absoluta. Pero la idea que tiene el Partido Popular, y ojalá que logre sacarla adelante si finalmente se producen estos resultados, porque la encuesta de verdad es la del día 4, ¿eh? Esto ya, siempre hay que recordarlo,
no olvidemos, sí.
Porque luego que si la movilización, que si la abstención, que si en fin. Pero bueno, que esa es la encuesta de verdad. Pero si se repitieran estos, más o menos estos resultados, la idea que tiene el Partido Popular es, como lo ha repetido una y otra vez Isabel Díaz Ayuso, es tratar de gobernar sola. Ella quiere gobernar sola y, evidentemente, que el resultado sea tan abultado que nadie, ni siquiera Vox, tenga la autoridad moral para exigir estar en el
gobierno. Pero eso es lógico. O sea, yo creo que eso cualquier dirigente político aspira a gobernar solo, no a tener que gobernar con nadie. Yo creo que aquí lo importante es, si evidentemente
no
se...
No es lo mismo que lo diga Ayuso que lo diga...
Diciéndolo Ayuso, evidentemente, si llegara al caso en el que tuviera la mayoría absoluta, perfecto para ella, ¿no? Pero si se queda en esta cifra en la que vosotros decís o en la que decimos nosotros, el tema es si Vox quiere o no quiere entrar en ese gobierno. Y yo tengo la sensación de que tienen dudas. Porque es un partido, todavía está en la fase de vocación nacional. Entonces, a lo mejor el desgaste de entrar en un gobierno autonómico, aunque sea el de Madrid, con un apoyo tasando su apoyo en uno consejero, en dos consejeras, pues a lo mejor dicen, oye, yo te voy a permitir presidir la comunidad... pero en la investidura, pero luego allá tú sola.
Yo no sé si tienes alguno de récord, Peri, pero yo tengo mis dudas de que Vox esté jugando a eso ahora.
Yo también. Me lo has quitado.
No sé, a lo mejor sabes, Peri, yo no, ¿eh?
Yo creo
que les gustaría mojar, sinceramente. Y aparte de que yo creo que una de las cosas que seguramente les pedirán, y eso a mí me parece que va a ser muy muy discutible y discutido, es si tienen que completar con sus votos presidir la Asamblea de Madrid.
Sí, pero eso no es gobernar, eso es presidir la Asamblea.
No es gobernar,
y está bien tirado porque yo creo que es lo que van a hacer. O sea,
sí.
Yo creo que es lo que van a hacer si el resultado, vamos a ver, si ella se quedara con 58, 59, pues ya la copla es otra. Pero si es 62, 63, como dice la encuesta que ha preparado Micha Vila para nosotros, GAT3, o incluso un poquito más, pues pueden contentarse, y no está mal, con presidir la Asamblea.
La clave está en si esos 62 o hasta 60 son más que la suma de todas las izquierdas.
Lo son,
claro.
63, sí.
Pues ya
claro.
Está. Creo que ese es el quid de la cuestión. Si hay algo incuestionable,
y es que, digamos, Isabel Díaz Ayuso ha logrado colocar un discurso que ha tenido...
Fíjate, yo creo que en parte lo ha colocado ella y en otra parte se lo han colocado los demás,
también
es muy de agradecer para ella, digo.
Mi forma de ver este fenómeno, porque es un fenómeno,
Corriendo, Carmelo.
Tiene que ver con el hecho de que ella ha sintonizado con algo que sí que nos pasa a los madrileños en general, y esto yo creo que está a la izquierda, derecha y en medio, y es que por todos los lados nos dan bofetadas, ¿no? Parece que somos los madrileños hijos de un dios menor, como si tuviéramos la culpa de todo lo malo que ocurre en este país. Y yo creo que ella ha sabido...
Cuando uno ve la balanza fiscal, conviene recordarla de vez en cuando.
Sí, pero bueno, pero todo eso ya diga es por eso para los muy cafeteros, pero en términos generales yo creo que la gente eso de que esté siempre diciendo no, es que Madrid, es que oiga, mira, aquí en Madrid la gente madruga, trabaja, se levanta, en fin, y se lo curra, y son gente de que viene de toda España, o sea que encima este es el lugar más, a mí me parece Madrid, siempre lo he defendido y tú lo sabes, Ángel. Hombre, que me parece el lugar más...
Mira, vamos a hacer una prueba.
Hospitalario de
vamos
de
a hacer una
España.
Prueba. ¿De dónde son o de dónde eran tus padres, Carmelo?
Bueno, mi madre era madrileña auténtica.
¿Y tu padre?
Pero mi abuelo era, su padre era asturiano, o sea, mi abuelo era asturiano y mi padre era de Segovia.
¿Y los tuyos, Peri?
Mi padre como yo gaditano, mi madre gironí, de Gerona.
Pues fíjate, y mi padre de la familia de mi padre de Méntrida. Y mi madre de Talavera de la Reina. Esa es la gran ventaja y la gran diferencia de Madrid. Sin ningún lugar a dudas.
Y un dato que añado. Y es que aquí un presidente de la Comunidad de Madrid puede ser de otro lugar.
Ah, bueno.
No nacido en Madrid.
Perdona. Y un director de periódico, y un director adjunto, y un director de la SER, y lo que haga falta. Vete tú por ahí.
Eso es muy importante.
Esa es la diferencia.
Y la Leguina, que es de Santander.
Totalmente. Y alcaldes, ya me contarás. Espera. Asturiano, Julio, hola.
¿Qué tal, Ángel?
Fíjate, tenemos hasta
¿Y
un tío de Asturias.
Tenemos que tener a Julio por muy de Asturias, que mira que a mí me gusta Asturias, que yo soy medio un poquito asturiano también.
Él es la excepción que confirma la regla. Julio, hola.
Hola, qué agradable eres, Carmelo. ¿Qué tal?
Ya sabes que en el fondo te quiero, hermoso.
Yo lo sé. Buenas noches, Agustín.
Yo todavía no te quiero del todo, pero tú llegarás.
Pues, llegará. Sí, es una cuestión de tiempo.
Pero a las faves sí.
Él les sabe, sí. Déjense querer. Bueno, llevamos varios días ya hablando de las cartas. Carmelo lo avanzaba también al inicio del programa con amenazas. Cartas con amenazas que, salvo una, no sabemos quiénes las envían. Hasta ahora los periodistas habíamos asumido que sobre estas cosas lo mejor era no informar. Al menos eso también era lo que contaba Ángel.
Yo creo que hasta ahora no, hasta hace unos años.
Hasta hace unos años.
Sí, efectivamente. Sí.
Decía Ángel en el monólogo. Bueno, pues para no entorpecer las investigaciones, no alentar el efecto contagio. ¿Qué os parece que ha cambiado alguna cosa? Y en ese caso, ¿el qué?
Sí, yo soy muy rápido. Yo creo que nuestros mayores en este oficio nos enseñaron una cosa que es una ética periodística con mayúsculas. Y es que de amenazas terroristas, de avisos de bombas falsos o de ese tipo de alertas, no se informaba. Y lo estamos olvidando en general, y creo que estamos siguiendo la mano de los políticos, y eso es un desastre.
Sí, yo creo que poco más que añadir, es que es así. Tal y como lo ha contado Ángel, yo lo tengo que suscribir. Mira que no me gusta suscribir todo lo que dice Ángel.
No me extraña.
Agustín.
Yo sí, porque además a mí me encanta suscribir todo lo que dice Ángel, ya lo sabéis, lo sabe todo el mundo. No, esta era para darte, Carmelo, simplemente esta es gratis. Y luego, no, pero ahora ya en serio, a mí lo que me parece que ha cambiado y ha cambiado con esta campaña sobre todo, es el exhibicionismo de la amenaza. Es la, claro, exageración, la hipérbole de la amenaza, ¿no? Y precisamente por eso, porque una amenaza es una cosa muy seria. Entonces yo el show este, que luego ha sido ridículo, de Reyes Maroto, con la fotito ahí en el Congreso, con la navaja, que no era navaja, ya era una espada samurái de tanta ampliación de la foto, para que acabe siendo pues un pobre enfermo esquizofrénico, un enfermo mental, ¿no? Que con lo que tiene que ser es tratado, y pobres las familias que tienen que padecer la esquizofrenia de un familiar, que es terrible. Y este show, luego el otro con el megáfono alentando el no pasarán, luego metiendo al rey, luego exigiendo que una condena para dar el carné de demócrata, hay que condenar, que te han mandado una bala que nunca ha llegado. Y yo al final, fijaros, en mi casa por la noche lo que estaba pensando es, digo, joder, macho, a mí, le he mandado a mis hijos a Estados Unidos, aparte de todas las tonterías que me han pedido, pues lo verdaderamente importante, que es un poquito de lomo y un poco de chorizo, y no ha pasado el corte, o sea, que se me la han quitado. Y aquí las balas han podido casi llegar en correos y tal.
Y como se enteren los malos, de verdad.
Claro, bueno, digo, yo creo que este exhibicionismo obsceno de la amenaza para rentabilizarlo en unas elecciones, a mí me parece, eso sí que me parece que es una escasísima calidad democrática.
Julio, o corres o no te dejan hablar. Sí.
Perdón.
Nada.
¿Os enrolláis, macho?
¿Os parece que esto es una nueva política informativa del Ministerio Interior? ¿Esto responde a una estrategia de Moncloa?
No lo creo.
Yo creo que ni estrategia de Moncloa. Se juntan muchas cosas. Pero sobre todo estrategia, en parte de Moncloa, porque la fotito esa con la navaja ampliada de Rey Maroto, alguien se la tuvo que ocurrir ahí. Bueno,
pero sacar a la directora de la Guardia Civil, ¿eh? Bueno, eso sí también.
Eso es verdad. Pero yo creo que el problema de fondo está en que los periodistas hacemos demasiado seguidismo de la declaratitis que dice un señor con un megáfono, en este caso Pablo Iglesias. Eso es culpa nuestra.
Pero ¿quién tiene desde vuestro punto de vista la iniciativa de dar a conocer estas cosas? ¿Los interesados de dar a conocer estas cosas?
Hombre, yo creo que las cosas hay que darlas a conocer. El problema es que el volumen de información que das y, digamos, la importancia que le das al tema. O sea, digamos, cuando lo conviertes en un superacontecimiento del que haya recibido una navaja ensangrentada, pues
ojo, ensangrentada no, pintada con rotulador.
Vale, sí. Aparentemente ensangrentada, si quieres. Pues, o sea, es lo que me parece. Yo creo que ahí es donde donde el periodismo tiene que hacer el seguidismo político.
Yo no quiero ser corporativista, pero no me fastidiéis, no digamos los periodistas. No. Aquí el primer periodista es el que tiene acceso además a los medios, a sus altavoces y a soltar sus tonterías, que es Pablo Iglesias, que convierte en su desesperación con manotazo de ahogado unas amenazas de serie B. Y yo no es porque no me las tome en serio, es que estas no son para tomar en serio. Eso hasta un chaval que esté, o una chica que esté opositando a la Academia de Policía, te lo dice, que esto es serie Z, y los que alguna vez sí nos han amenazado gente con un poquito más de que dan bastante más miedo, y tú hablabas con los que te mandaba Seguridad Interior y tal, y te decía, pues esto, tal, esto nada, esto sí es...
Tú estás cargando a Agustín toda la responsabilidad en los políticos que la tienen, sin lugar a duda, y en estas...
La mayor parte de ellas, sí.
Declaraciones altisonantes. Sí. Pero yo creo que está aquí de lo que estamos hablando, si tenemos que hacer autocrítica a los medios de comunicación de cómo, la resonancia y la importancia que le damos a esto.
Pero nosotros le hemos dado importancia a la amenaza o le hemos dado importancia al uso de esa amenaza. Es que yo creo que hay un matiz importante. No, es que no es lo mismo. Nosotros, ni tú ni yo, ni nadie de los que estamos escuchando la radio, ni los que vayan a leer mañana un periódico o lo que vayan a hacer, tenía que saber estas amenazas, la existencia de estas amenazas chuscas, por ahora muy chuscas. El envío de unas balas en un sobre, que no pasa el corte de correos, y que por lo tanto sabemos el destinatario, pero no sabemos nada más porque no pasa el corte de correos, y la que lo pasa al final ha servido para enterarnos de que en correos, que ahí está la historia, no funcionan los escáneres y este tipo de cosas. Bueno, no teníamos que habernos ni enterado. Si nos hemos enterado es porque en su desesperación la izquierda de este país, y eso es así, eso es empirismo. Que va, eso es empirismo. Necesitaba contar esta película. Y la ha contado y la ha vestido del dramatismo necesario.
Y se le ha vuelto
Y ha señalado a todos aquellos que o no se lo tomaban en serio o que consideraban que era un poco absurdo, y luego han estigmatizado a todo el que no piensa como ellos por estas amenazas.
El periódico lo tienes tú. Vamos a ver, el periódico lo tienes tú. Tú eres el que decides que será en el periódico.
Y por eso hemos decidido, no yo, sino mis compañeros, editorialmente hemos decidido ponerlo en su sitio.
Déjame que te diga algo.
Sí, por supuesto.
Déjame que te diga algo. Tú recibes esa información y tú eres el que le das titular a esa información. Y tú eres el que le das titular al político que reacciona con esa información. Entonces, aquí lo que estamos hablando, ya sabemos que el uso que han hecho los políticos de esto, ¿vale? Y ya les hemos hecho la crítica, pero no hay crítica para los medios de comunicación que le dan un altavoz gigante a esto, incluido el hecho de que han recibido... ¿Tu periódico no ha publicado un titular sobre la navaja? ¿No ha dado la foto de las balas? ¿Seguro que no? Hombre,
no, no, para, sí, pero para despiporrarse.
Eso es lo que efectivamente, eso, bueno, evidentemente, lo que yo no voy a hacer.
Pues, luego estás cayendo en ese. En ese si no, según tu tesis,
no, no, para
estás
no, no,
cayendo
mi,
en esa.
Mi tesis no ha variado, Carmelo.
Indeseable.
Claro. No, no, al revés, mi tesis no ha variado. Mi tesis es que me parece indeseable el uso que hacen los políticos de una información, de un dato que ellos mismos transmiten. Marlaska, la directora al día siguiente al mitin, la directora de la Guardia Civil, que no sé si sobre eso te parece. No, no, bueno, pero me gustaría saber qué opinas tú de eso.
Está en discusiones si tienes que.
No está en discusión eso.
Y esta radio y otra televisión y lo que sea.
No, yo te lo digo, sí.
El altavoz, sí, que le están dando este asunto. ¿Es sí, eso es tienen lo que nos ha planteado,
no,
Julio?
Tienen que poner el acento. No, yo te lo digo. El acento, yo eso es lo que le contesto a Julio. El acento, ¿yo dónde se lo pongo? Yo se lo pongo en el uso de los políticos, que es lo que nosotros editorialmente y en las informaciones, evidentemente, hemos contado los hechos y añadido la parte política del uso, y luego en las páginas de opinión nuestros columnistas y nuestros editorialistas han editorializado para criticar ese uso, ese espectáculo.
Nos quedan 30 segundos, no sé si da tiempo para algo tipo test. Julio.
Al informar de estos hechos, ¿se está en cierto modo respaldando el discurso de una formación política o lo que ha pretendido colocar? ¿Esto se debe tener en cuenta a la hora de informar o es al margen?
Para mí, al margen.
Vale. ¿Para Carmelo?
Bueno, también, de alguna forma al margen, sí.
Y, finalmente, ¿estas cartas tienen alguna relación causal con lo que se ha denominado discurso del odio?
Para mí sí.
¿Pero por parte de quién lo emite o por parte de quién lo vende?
No,
por parte,
yo creo que...
A ver, llamar discurso de odio a un señor que padece esquizofrenia en el Escorial... ¿Qué quiere
bueno,
que
ya,
diga?
Pero bueno, tampoco le quitemos... O sea, hay esquizofrénicos que le da por el bien y otros por el mal. Vamos
ya,
a ver,
pues entonces,
vamos
según a ver, eso, ¿qué hacemos con ellos?
Y un esquizofrénico también te puede hacer daño. O sea, no le quitemos importancia. Y la policía tiene la obligación de saber quiénes han mandado las balas, la de otro... Bueno,
me ha pillado el toro, chicos.
No, porque iba hasta con el remite, con lo cual...
Me ha pillado el toro. Que ampliaremos otro día, que me he pasado ya un minuto. Que gracias, Peri.
Un abrazo.
Espera, Carmelo, no te enfades, tío.
No me enfado. Si ya sé, si yo sé cómo funciona la radio, amigo. No,
bueno. Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Que te mando un mensaje, que mañana hablamos.
Sí, mañana hablamos.
Venga, chao. Julius, adiós.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.